más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenos días, hola, hola a todas las personas que nos estén escuchando a través de Radio UNAM, a través de nuestras redes sociales en vivo, en Facebook y YouTube. El día de hoy es un día pues muy especial porque, pues bueno, mi nombre es Fernando Jacinto y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. Y como bien les mencionaba, hoy vamos a hablar de la sexualidad humana en el marco del Día Internacional del Condón. Para eso vamos a contar con una invitada que nos va a adentrar en todo este maravilloso mundo y vamos a poder tenerla para poder descubrir muchos aspectos y muchos puntos clave de un tema como lo es la sexualidad humana. El Día Internacional del Condón se celebra hoy, 13 de febrero, y esta fecha fue establecida para concientizar sobre la importancia de usar el condón como método anticonceptivo y para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Como dato curioso, vamos a comenzar diciendo que el condón se ha usado desde tiempos antiguos. Existen registros de que los egipcios confeccionaban condones con diferentes tipos de telas o tripas de animales. El condón más antiguo y más famoso fue encontrado en la tumba de Tutankamón. Fue fabricado hace 3.500 años y está expuesto en el Museo del Cairo. Por eso les menciono que es el más famoso. Entonces, para ello, como ya bien les mencionaba, hoy contamos con la participación de una experta, la doctora Virginia Barragán Pérez. Su experiencia académica y laboral es la siguiente. Tiene licenciatura en psicología por la UNAM, un doctorado y maestría en salud mental pública en el programa de doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, formación profesional en psicoterapia sexual y sexología clínica por la Asociación Mexicana de Salud Sexual y Summer Institute on Sexuality, Culture and Society de la University of Amsterdam. Con respecto a docencia, es profesora de la asignatura optativa Sexualidad Humana, profesora del posgrado de la especialidad en psiquiatría, tutora de tesis de la especialidad en psiquiatría y tutora e integrante de comités tutorales de tesis de la maestría en educación media superior, MADEMS. Con respecto al área de investigación, tiene un nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Dentro de sus líneas de investigación, contamos con factores asociados con la salud mental de las y los universitarios y actitudes de estudiantes universitarios hacia la sexualidad. También cuenta con artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Y es técnica académica en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina en la UNAM. Entonces, como lo pueden ver, es una persona con quien vamos a poder hablar y con quien pueden sacar todas las dudas que podamos tener. Vamos a ver si podemos ya tener el contacto con la doctora. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha?
Ahora sí, ya le escucho perfectamente bien. Sí.
Perfecto. Muchísimas gracias por unirse y por entrar a la transmisión. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida a este espacio para poder saludar a la audiencia.
Sí, buenas tardes y pues muchas gracias por tenerme. Perdón por los inconvenientes, pero de pronto esto de las transmisiones es complicado.
No, y eso demuestra que estamos en vivo y que cualquier cosa puede pasar, pero aquí estamos para hablar del tema.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, doctora. También a toda la comunidad que nos está escuchando, a la audiencia en YouTube, en Radio UNAM, en redes sociales. Pues les mencionamos, estamos en vivo. No olviden mandarnos dudas, comentarios por medio de este chat en YouTube, en Facebook. O si nos están escuchando a través de radio, les mandamos los números en cabina. Los siguientes números son 5536-8989 y 800-505-2688. También incluso nos pueden escuchar a través de internet por www.radio.unam.mx. Y bueno, aquellas personas específicamente que nos estén viendo en YouTube, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Ahí se quedan grabados todos los programas y van a poder escucharlos en algún otro momento o si es que se incorporan un poco ya a la mitad del programa, Ahí pueden escucharlos de forma completa y gratuita. Bien, doctora, pues si ahora si me permite, vamos a comenzar con las preguntas, a desplayarnos con el tema.
Claro que sí.
Doctora, la primera pregunta es, ¿qué es la sexualidad humana?
Pues es un concepto muy interesante y generalmente se define como es una característica inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que tenemos todas las personas, absolutamente todas. Contrario a la idea general o popular que se tiene que la sexualidad se refiere solo a las interacciones sexuales, la sexualidad implica como que diferentes áreas, implica el sexo, a la identidad, al género, al placer, a la reproducción, a la orientación sexual. O sea, básicamente la sexualidad nos define y por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad está presente en todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Y a mí me gusta decir que la sexualidad, dado que es una característica de diferentes facetas de las personas, también es una forma de interpretar y relacionarnos con el mundo.
Y creo que es muy importante esto que nos comenta, doctora, porque es necesario verlo más allá de toda esta, o sea, como todo este panorama, como un amplio panorama, y que en muchas ocasiones por la palabra nos quedamos con la simple connotación o la definición más directa que podríamos tener, ¿no? Que es realmente algo que es un pilar, es la base de nuestra identidad como seres humanos, como individuos, y que al final nos va a terminar diferenciando entre cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no?
Y no solamente diferenciando, sino que es a partir de esta configuración sexual propia de cada persona que nos permite encontrar como uniones con los demás y maneras de relacionarnos también con los demás, ¿no?
Perfecto, exactamente como lo dice. Doctora, ¿cómo podemos definir la adolescencia? Porque ese es un punto clave en el momento de la vida de cualquier ser humano para uh-huh. un tema como la sexualidad.
La adolescencia es este periodo del desarrollo de las personas que va de los 10 a los 19 años, eso en términos de edad, y es un periodo muy importante en el que se presentan cambios físicos y psicológicos en las personas, ¿no? Por ejemplo, los cambios hormonales que después vienen a ser como muy importantes para estas cuestiones de la sexualidad.
Excelente, y sí. Preciso. Y justamente con eso, ¿qué es la salud sexual del adolescente? ¿Existe algo así y cómo es que podemos fortalecerlo o qué es lo que debemos de fijarnos cuando hablamos de salud sexual en el adolescente?
Pues la salud sexual, de la misma manera que se define la salud en general, no se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a que haya un equilibrio en todas las esferas de la sexualidad. Esferas entendidas como las diferentes facetas o elementos que nosotros podemos utilizar para estudiar la sexualidad. En este sentido, sí podemos hablar de la salud sexual del adolescente si nos centramos en esta etapa del desarrollo específica, que quiere decir, podemos entenderla como es cómo se va desarrollando la identidad sexogenérica, cómo se van desarrollando los vínculos, el amor, las relaciones sexuales, los vínculos con las demás personas, la orientación sexual, que esta es una etapa crítica, por ponerlo de alguna manera, ¿no?
Y sobre todo creo que necesario destacar esa parte porque muchas veces hay temas tabú que podrían a veces omitirse dentro de las familias por a veces infinidad de razones, ¿no? O sea, creo que cada cabeza es un mundo y precisamente hay lugares donde tal vez se omite hablar de estos temas, donde pues tal vez las personas o los adolescentes mientras van creciendo van teniendo que aprender de cierta forma de lo que van conociendo en su entorno y muchas veces esto podría conllevar algunos riesgos. En cuanto a la orientación, a la retroalimentación que están obteniendo de ese ambiente, ¿no? No siempre va a ser un ambiente seguro.
Sí, desafortunadamente tendemos, en general la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Y aparte de ser un tema tabú, La verdad es que sabemos muy poquito de la sexualidad y de pronto pensamos que las y los adolescentes son quienes menos saben de sexualidad y quienes están más en riesgo. Aunque bueno, la verdad es que adolescentes, adultos y personas mayores, como nuestra formación en sexualidad es muy deficiente, pues todas las personas podemos estar en riesgo de tener prácticas sexuales inadecuadas, sobre todo si no hablamos de ello y si no empezamos a desarrollar como estos sistemas educativos que nos permitan formar a todas las personas en el tema de la sexualidad.
Sí, y doctora, metiendo un poco la efeméride del día de hoy, del Día Internacional del Uso del Condón, precisamente, o sea, ¿es correcto que sea en esta etapa, hablando de los adolescentes, que comience a hacerse eso cuando comienzan con este mayor interés? Y considero que es la etapa en la que comienza, o es la etapa de mayor interés hacia la sexualidad. ¿Considera usted importante empezar y seguir remarcando, pues, lo necesario que es empezar de estas etapas a orientar de la mejor forma a este grupo de población?
Sí, aunque general, o sea, desde una perspectiva de educación sexual, tendemos que hablar de sexualidad a todos los niveles, desde la infancia, porque si bien es cierto que con estos cambios hormonales que suceden en la adolescencia y en la pubertad, pensamos que es como la población objetivo, sabemos que ahora con las redes sociales los niños y las niñas también se enfrentan a los temas de la sexualidad. Entonces tendríamos que empezar a hablar desde que están en la primaria y obviamente poniendo énfasis cuando en los adolescentes y en las adolescentes para que entiendan cuáles son como los mecanismos de relacionarse de manera segura. En ese sentido, hablarles del uso del condón, por supuesto que tiene que estar presente y siempre considerando que tenemos que usar lenguaje adecuado para los diferentes niveles de edad.
Sí, es muy cierto. Y por ejemplo, doctora, ahorita ya tal vez no enfocándonos solamente en la parte de la etapa de la vida de la adolescencia, ¿cómo se desarrolla la sexualidad humana a lo largo de la vida? ¿Hay algún factor que determine cómo se va a desarrollar dependiendo de en qué etapa se empiece o algo así?
Si recordamos un poco la definición de sexualidad que yo les decía que es una característica inherente a las personas y que está presente a lo largo de la vida y considerando que tiene como estas diferentes áreas, cada etapa vital del ser humano, de las personas, tiene un desarrollo específico de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, más o menos de los 3 años, empezamos a ver cuáles son estas cuestiones de género, empiezan estas conductas de saber diferenciar lo propio de las mujeres, lo propio de los hombres. A los 6 años, por ejemplo, empieza a desarrollarse esta idea como muy primitiva de lo que es el erotismo. Y ya cuando llegamos a la adolescencia, con toda esta explosión hormonal que sucede, pues evidentemente el tema de cómo se va desarrollando ahí la sexualidad en relación con los vínculos y las relaciones con otras personas o incluso con el inicio de la vida sexual, pues cambia, ¿no? Entonces, sí vamos teniendo como diferentes expresiones de la sexualidad dependiendo de la edad en la que nos vayamos desarrollando. En este sentido, pues sí, la adolescencia es una etapa clave, pero sí quiero hacer como énfasis de que toda la vida estamos desarrollando nuestra sexualidad y toda la vida necesitamos información acerca de ella.
De acuerdo, doctora. Y eso me lleva a la siguiente idea. Entonces, como bien lo hemos mencionado a lo largo de este programa, de lo que llevamos del programa, la sexualidad abarca muchísimo más de lo que nosotros creemos en nuestras vidas diarias. Entonces, el estado físico y la capacidad intelectual, ¿qué papel tienen dentro de la sexualidad? Tal vez como pudiéndole dar este porcentaje o este peso, ¿qué tanto se involucra el estado físico y la capacidad intelectual?
Pues si consideramos que no podemos dividir mente y cuerpo, ambas tendrían la misma porcentaje. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos de sexualidad, pensamos que es una cuestión que se restringe al cuerpo. Entonces, es a través de pensar que es el cuerpo que desarrollamos como estas ideas acerca de cuáles son los cuerpos perfectos, ¿no? Y cuál es el cuerpo perfecto para tener una sexualidad sana. En realidad, el desarrollo físico y cualquier alteración o cualquier cambio que haya en el desarrollo físico se adapta, digamos, a una manera de vivir la sexualidad. No es que haya un solo cuerpo para tener una sexualidad sana. Con respecto a la capacidad intelectual o al desarrollo, intelectual, lo que puede pasar ahí es que, por ejemplo, en la adolescencia sabemos que los cerebros todavía no están completamente maduros, lo cual lleva a que haya mayor impulsividad. Esta mayor impulsividad, por supuesto, que puede tener un efecto cuando tomamos decisiones que pueden venir más desde lo impulsivo que desde lo racional o desde la información. Y entonces ahí podemos tener una repercusión en las decisiones que se toman a partir del ejercicio sexual que se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí hay como una estrecha relación entre ambos. No es que podamos hablar de cuál es la edad óptima o el cuerpo óptimo, pero sí sabemos que tiene un efecto en cómo nos vamos a vincular de manera sexual.
Ok, interesante, doctora. Entonces, bueno, tal vez ya con esto en mente y para adentrarnos un poco y profundizar más en el tema, ¿cuáles son los cuatro pilares de la sexualidad?
Entiendo que pilares estamos haciendo referencia como cuáles son las áreas en las que tenemos que visualizar la sexualidad y dependiendo de la postura teórica que tengamos, pero desde una teoría, lo que conocemos como la teoría holónica de la sexualidad, las grandes cuatro áreas de la sexualidad es el género, que es lo que nos va a definir cuáles son los roles que debemos llevar a cabo dependiendo de cómo nos identifiquemos, con lo masculino, con lo femenino o con cualquiera otra expresión. El erotismo, que tiene que ver en esta búsqueda de conductas que nos van a llevar a la vivencia del placer sexual. El vínculo, que es la manera en la que nos relacionamos. Podríamos hablar de amor, podríamos hablar del tipo de relaciones que establecemos con las demás personas. Y la parte de la reproducción, ¿no? Que es esta conductas que tienden a preservar la especie, pero también se habla de la reproducción como en otros ámbitos, como en el dejar un legado o una obra, ¿no? Estos serían como las grandes áreas que tendríamos que hablar de la sexualidad. Y yo agregaría una más o dos más que tienen que ver que en todo este conjunto de estos pilares o áreas vamos a relacionarlos con la parte de la orientación sexual, que es hacia de quién nos gusta y de quién nos enamoramos y de la identidad sexual. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me considero? ¿Cómo me expreso en el área de la sexualidad?
¿Podríamos hablar entonces de que cada una de estas áreas se retroalimentan constantemente? Es decir, que coexisten, digamos, en este caso, en cada uno de nosotros y de nosotras, y se van retroalimentando. ¿O hay alguna que comience a desarrollarse primero? ¿O cómo funciona estas cuatro áreas?
Estas cuatro áreas están interrelacionadas unas con otras y dependiendo de la etapa vital de la vida es, digamos, que la preponderancia que tendrá una u otra. Por ejemplo, en la infancia, evidentemente, la esfera o el pilar de la reproducción, pues, tiene un peso muy chiquitito, apenas digamos que se está desarrollando, mientras que el género es algo que desde ahí ya empieza a tomar forma. En la adolescencia, digamos que ya estos pilares están más desarrollados, aunque habrá algunos que estén más desarrollados que otros. Pensemos, por ejemplo, el género ya tiene que estar como más establecido, el erotismo empieza a tomar fuerza, y el vínculo y la reproducción, si nos ponemos optimistas, pues tendría que estar no tan desarrollado, tendría que estar un poco más reducido. Y ya en la adultez, pensaríamos que estos pilares pues tendrían que estar desarrollados, consolidados y como bien relacionados unos entre otros.
De acuerdo, y considero usted importante, justo como esto me mencionaba y me surgió la duda en este momento que lo estaba mencionando, pues que de cierta forma estén lo más desarrollados posibles estos tres antes del de reproducción para poder tener como un, o bueno, para que esa área de forma integral se desarrolle en condiciones óptimas o seguras, o no sabría cómo clasificarlas.
Sí, o sea, básicamente cuando hablamos de reproducción, sobre todo de las implicaciones que tiene la reproducción, tanto en la salud física como en la salud mental, pues pensaríamos que todas estas áreas de la sexualidad, de saber quién soy, cómo me voy a expresar, cómo me gusta relacionarme con las personas, qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan, qué quiero para este momento de mi vida, pues esperaríamos tener mayor claridad sobre esto antes de tomar la decisión de, por ejemplo, tener hijos o de ya relacionarme de manera pues más permanente con una pareja, ¿no? O sea, como que tener todos estos elementos bien afianzados, pensaríamos que nos llevaría a tomar mejores decisiones reproductivas desde un punto de vista de la salud. En sexualidad, aquí creo que es importante hacer un paréntesis. No podemos hablar de cosas buenas o malas, normales o anormales, podemos hablar de cosas saludables o no saludables. Entonces, para vivir una salud sexual o una sexualidad saludable, pues tenemos que tener bien fundamentadas estas otras áreas de nuestra sexualidad.
Increíble, doctora. Y ahora tal vez pasando y continuando con esta parte todavía de reproducción, vamos a hablar un poco igual, introduciendo la efeméride, ¿qué es el preservativo o condón según la Organización Mundial de la Salud, masculino y femenino?
Bueno, la definición de los condones pues es un método que va a evitar el contagiarse de una infección de transmisión sexual, así como puede evitar los embarazos. Se define como son protección, es una funda elástica, ya puede ser de látex o de plástico, o incluso de tejidos animales, que está diseñado para contener el semen u otros fluidos corporales que, hablando de las infecciones, pudieran transmitir una infección. Son conocidos como métodos externos, porque se utilizan de manera externa. En el caso del condón masculino, se utiliza en cuanto se tiene una erección. Y en el caso del condón femenino, se puede utilizar antes de tener la relación sexual, ¿no? Esa sería como la gran definición de lo que es un condón.
De acuerdo, doctora. Y justamente, ¿por qué es que existe este Día Internacional del Condón?
Pues es un día, como todos los días internacionales de lo que queramos hablar, son días que se establecen para crear conciencia acerca de las grandes problemáticas que se tienen. En este caso, surge como una propuesta de estas asociaciones que se dedican a la prevención y la promoción, sobre todo del VIH y del SIDA, para hacer conciencia del problema y para también empezar a difundir información que permita a las personas tomar decisiones más fundamentadas, que les permitan saber cuál es la importancia de utilizar el condón, lo utilicen y con esto poder frenar y disminuir las infecciones, sobre todo en el caso del VIH, aunque sabemos que hay infecciones de transmisión sexual que están cobrando relevancia, sobre todo en la población adolescente. Entonces, de ahí la importancia de que debamos tener este día de conmemoración, de recordar la importancia del uso del condón.
De acuerdo, y precisamente utilizando sus palabras, llega a mí una idea sobre promover la sexualidad saludable y que finalmente un tema como hoy, que es el Día Internacional del Uso del Condón, es como la punta de este iceberg de todo lo que comprende la sexualidad y que sí, es una forma de entrar hacia una sexualidad saludable. Es decir, es una de las estrategias que tenemos de entrar. ¿Existen otras estrategias, además del Día Internacional del Uso del Condón, para poder abordar todas estas técnicas de una sexualidad saludable?
Sí, en realidad, sobre todo aquí en la universidad, y de nuevo retomando la definición de sexualidad con todas estas áreas que tiene, la universidad constantemente está llevando a cabo ferias, eventos, coloquios, donde no solamente es la promoción de lo que conocemos como sexo seguro. El sexo seguro es aquel en el cual se utiliza el condón, básicamente, sino todas las estrategias que tienen como función desarrollar estos pilares de la sexualidad que hablábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que para tener sexo seguro tenemos que usar condón, como si fuera así de ve, compra o consigue un condón y entonces úsalo. Lo que sabemos es que el uso del condón y el sexo seguro tiene asociadas un montón de cosas que tienen que ver con el consentimiento, con el género, con saber quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué quieres para tu vida. En realidad es un fenómeno bien complejo el de la sexualidad y el de protegerse cuando tenemos relaciones sexuales. Y entonces sí se hacen como muchos esfuerzos educativos de promoción y de prevención para que niños, adolescentes y adultos podamos tener una sexualidad responsable, ¿no?
De acuerdo, doctora. Y bueno, estamos teniendo bastante participación por parte del público con respecto a preguntas sobre este tema, que creo que es muy importante porque demuestra el interés que tiene la población y el público en general con respecto a esto. Y me saltó mucho, creo, una pregunta en específico que es considero yo necesario poder resaltar en este momento. Pero Saker Nelvik de Facebook nos pregunta, tal vez sea una pregunta polémica, pero según usted, doctora, ¿la sexualidad nos define o nosotros podemos definir nuestra sexualidad?
Es bien interesante porque creo que de las dos. O sea, nosotros como personas no somos estáticas a las influencias del medio. Hay una parte biológica y de desarrollo humano que va a determinar ciertas conductas o ciertos aspectos de nuestra sexualidad, como puede ser el género, como puede ser la orientación sexual. Eso no es algo que yo pueda definir, es algo que está presente. El género, por ejemplo, cómo voy a expresar, con qué me identifico, tiene que ver con todas estas demandas sociales que hay y lo que me dice la sociedad que debe ser una cosa u otra, un género u otro. En ese sentido, si bien hay normas sociales, también yo decido cuáles de esas normas voy a adoptar y voy a expresar. En ese sentido, pues yo estoy definiendo mi sexualidad. En el tema, por ejemplo, de la orientación sexual se descubre en una etapa de la vida. Y entonces yo puedo descubrir quién me atrae. Eso, digamos que yo no lo determino, pero lo que sí determino es cómo me voy a vincular con esas personas que me atraen, cómo voy a establecer mis prácticas y mis comportamientos sexuales a partir de eso que yo ya describí. Entonces, en realidad, es un proceso dinámico en el cual hay cosas que están presentes, pero también hay cosas que yo voy expresando y modificando y adaptando a lo largo de la vida.
Wow, eso me parece algo impactante. Yo me quedé bastante sorprendido con esa respuesta porque de por sí con la pregunta yo ya tenía esta, o sea, me surgió la duda completamente, me quedé en blanco, pero con la respuesta que usted nos está dando, creo que es bastante interesante ver esta dualidad, ¿no? O sea, al final, ¿cómo es que coexiste? Y no es como que hay una predominancia, hay cosas que ya vienen, no sé si preestablecida sea la mejor palabra, y justamente la otra parte que es el cómo interactuamos con todo lo que en nuestro ambiente nos atrae o simplemente son cosas que nos gustan y todo esto que está a nuestro alrededor y que no solamente va hacia lo físico, creo que puede ir en cuanto a cuestiones más allá de lo que podría pensarse, sino me imagino como en cuestiones de ideas, de ideales, de valores en muchas ocasiones. ¿Qué me podría decir al respecto de eso?
Sí, Sí, justamente el utilizar la palabra preestablecida puede generar como cierta controversia. Lo que sí sabemos es que hay cuestiones de género, de orientación, que si bien no podemos decir al 100% que tienen una base biológica, los estudios señalan que parece ser que sí hay una base biológica que después va a interactuar con el medio ambiente y entonces se va a poder expresar. En ese sentido, pues evidentemente el medio va a hacer que nosotros respondamos de manera diferente. Las personas siempre estamos aprendiendo y siempre estamos incorporando conocimientos. Y cada persona, retomando lo que hablábamos hace rato de esta capacidad intelectual y de esta capacidad física, vamos incorporando con, digamos, estas herramientas que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Vamos procesando esa información y finalmente vamos tomando decisiones conscientes o inconscientes de cómo es que vamos a expresar nuestra sexualidad, cómo la vamos a vivir y cómo vamos a interactuar con las demás personas.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Y ahora pasando a la parte de todos estos riesgos que implica no llevar una sexualidad saludable, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual?
Pues son, la definición conceptual es que son una serie de síndromes que se manifiestan a partir de que hay un contacto en el cual se puede transmitir una infección, ya sea a partir de virus o de bacterias. Esa es la definición de infección de transmisión y utilizamos ahora el término de predominantemente sexual, porque ya puede ser que sea a partir de un contacto sexual sin protección, pero también puede ser a partir de fluidos, ¿no? O en el canal de parto, por ejemplo, también se pueden transmitir estas infecciones. Pero son estas, sí.
Ah, perdón, o incluso a través de, por ejemplo, una transfusión de sangre, ¿no?
Una transfusión de sangre, efectivamente. Entonces es el contacto con fluidos que están contaminados con alguna de estas bacterias o virus puede provocar que la persona contraiga una infección de transmisión sexual.
Y me parece que esta definición, como lo menciona, infección de transmisión predominantemente sexual, también nos alejaría de estos estigmas y de estas ideas que muchas veces está asociada a esto, que como le mencionaba, o sea, por ejemplo, en el caso de un paciente o de una persona que tenga una transfusión que por algún error, por alguna equivocación, haya adquirido una infección de este tipo, pues ya lo llevaría a pensar, a las demás personas podría hacerlas creer que tal vez su estilo de vida es distinto y todo eso, que de por sí, de entrada, esa conducta de hacer un prejuicio ya es algo incorrecto, sin duda. Pero le quita un poco ese estigma a esta definición que muchas veces inconscientemente nos da, ¿no? Desde un principio al tener como infección de transmisión sexual y predominantemente sexual, ya abarca toda esta gama de posibilidades que pueden provocar estas situaciones, ¿no?
Sí, claro, y esta palabra de predominantemente sexual tiene esta función, por un lado, de quitar el estigma, como bien lo señala, pero también nos sirve para entender que tenemos que prevenir, no solamente en cuestión de señalar ciertos grupos que pudieran estar más en riesgo, sino de entender que hay diferentes formas en las cuales se pueden adquirir y entonces a partir de ahí poder desarrollar políticas públicas de protección, ¿no? Políticas de salud que estén dirigidas a todas las personas que estamos en riesgo de poder tener una infección o una de transmisión sexual.
Sí, exactamente, y verlo como algo que es global, me refiero en el aspecto de que podría afectar a cualquier individuo independientemente de, pues, cómo haya desarrollado en este caso su sexualidad, cómo haga una práctica de su sexualidad. Pero, doctora, entonces, con respecto a esto, me surgió la duda, ¿cuáles podrían ser estos puntos clave de ideas o estigmas generalizados o que normalmente usted considera que están presentes y que deberían de erradicarse o promover un pensamiento diferente?
Pues hay varios, por ejemplo, pensar que las infecciones de transmisión sexual solo les ocurren a las personas que se dedican al sexo servicio o a las personas homosexuales. Sabemos que eso es completamente falso. De hecho, cuando surge la epidemia del VIH a través de todas las acciones que se empiezan a hacer, pues las personas, por ejemplo, que se dedican al sexo servicio son de las que más protegidas están. Si yo pienso que solamente son estas personas, evidentemente no me voy a cuidar. Y sabemos que, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual podemos encontrarla incluso en amas de casa, que son personas vulnerables, porque si pensamos que yo solo tengo una pareja, estoy en mi casa y entonces no tengo conductas de riesgo, no me voy a contagiar, sabemos que no es así. En el caso de los hospitales, saber que hay otras formas también en las que podemos transmitir y contraer las infecciones, pues va a llevar también a saber que no solamente me tengo que cuidar de ciertas personas o pensar que estas personas son fuentes de contaminación, sino entender que hay otras maneras y empezar a dar un trato respetuoso y desde una visión de derechos a todas las personas. Y algo que sí creo que es importante entender es que todas, todos y todes somos vulnerables a contraer una infección de transmisión predominantemente sexual.
Increíble, doctora, y muy importante por anotarlo y tenerlo presente, no solo para profesionales de la salud, sino para todo el público, toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Incluso si pudieran repetir, compartir el video para que esta información llegara a más personas, creo que sería fundamental para comenzar con este cambio. En este caso, muchas veces a las personas que nos dedicamos a la salud, bueno, profesionales de la salud, creemos que solamente la trinchera es el hospital, los lugares donde se da consulta, y creo que lo más fundamental es desde espacios como este, con información, con los conocimientos que se tienen actuales, porque al final también todo el conocimiento nunca es estático y, como bien lo menciona, siempre todo está evolucionando, todo está en un constante cambio, pero las ideas que han prevalecido durante cierto tiempo van a cambiar y están cambiando. Entonces es necesario cambiar el pensamiento, tener esta mente abierta a los cambios y no quedarnos solamente con lo que hemos aprendido en determinado tiempo o lo que nos hayan dicho, nos hayan educado y los ambientes en los que hemos crecido, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y creo que la audiencia se lo puede llevar y es oro puro la información que nos acaba de dar, doctora. Considero importante, yo creo, darle ya espacio a algunas preguntas, doctora, porque de verdad hay bastante, bastante interés por parte del público y la verdad no me gustaría que ninguno se quedara sin su respuesta. Así que vamos a comenzar. Tenemos preguntas de Radio UNAM, de Laura Hernández, que nos pregunta, ¿qué pasa con la gente que es alérgica al látex? ¿Qué tipo de preservativo o condón puede usar? ¿Existen alternativas para eso?
Sí, claro, existen ciertos materiales que están diseñados para todas estas personas que son alérgicas al látex. A veces es difícil poderlos encontrar, sobre todo en los medios tradicionales, pero existen y se pueden tener, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, otro tipo de plástico, lo que yo le decía hace ratito, incluso hay preservativos que están hechos de tejidos animales, que serían como los más apropiados para las personas que son alérgicas al látex. Siempre hay alternativas.
Sí, y no es excusa para todas las personas que necesiten escucharlo. No es excusa, a pesar de que una persona sea alérgica, hay alternativas, hay estos medios, y se pueden encontrar y cada vez más accesibles, ¿no?
Sí, aunque si bien el condón masculino, digamos que es el que podemos encontrar en todos lados, tanto el condón femenino como estos otros materiales, tal vez sea un poquito más difícil de encontrarlos, pero la cosa es buscar y ahí están.
Ok. Doctora, Carlos Martínez nos pregunta, ¿cuándo es el momento adecuado para educar a los niños para una sexualidad saludable?
Pues desde el nacimiento y desde siempre. ¿Cuál es aquí el truco? Hay como mucho miedo de pronto en hablarle de sexualidad a los niños y a las niñas porque pensamos que eso va a ser que les interese muchísimo y entonces se vuelvan casi casi que seres sexuales en potencia, ¿no? Lo que se ha demostrado es que la información más bien tiene una operación contraria. Mientras más información yo le dé a los niños y niñas sobre educación sexual, su interés en iniciar una vida sexual se va retrasando. ¿Por qué? Pues porque quitamos este tabú y esta cosa de misterio que hay alrededor. Lo importante es empezar desde la infancia y utilizar lenguajes acordes a la edad y siempre mirándolo desde un punto de vista natural. Tal vez otro tip sea cuando los niños y las niñas empiezan a preguntar, no es de tú ahorita no estás para la edad de saber esto, sino responder a esas preguntas con información, obviamente, lo más científica que se pueda y con este lenguaje adecuado.
Por ejemplo, doctora, y ahorita con su respuesta, ¿existe algún profesional o alguien dedicado, digamos, como a estas etapas a las que pueda recurrir los padres, madres o tutores de niños, niñas, para poder tener, digamos, tal vez esta orientación adecuada o que reciban esta educación, esta información y poder llevar a cabo una mejor educación?
Sí, esta pregunta me parece bien interesante porque algo que es verdad, se supone que somos los y las adultas quienes tenemos que educar a los menores, ¿no? Pero resulta que como adultos tampoco tenemos esa información. Afortunadamente existen diferentes instituciones que ya tienen como esta información de cómo hablar de sexualidad con las y los menores de edad. Pues generalmente están las psicólogas, los psicólogos, los sexólogos, pero pareciera ser también de pronto que esta ya es como una ayuda muy especializada. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en la página del DIF, en la página de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, en México, por ejemplo, tenemos la página de AMSAP, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, o la Federación Mexicana para el Estudio de la Sexualidad, vamos a encontrar que ya hay materiales dirigidos a todas las personas para que puedan hablar de sexualidad desde la infancia, adolescencia y las etapas ya adultas.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de redes sociales. También, no sin antes mencionar a todas las personas que se nos han unido y sobre todo han mencionado y destacado la valiosa información que nos está dando. Andrea Catalán, Rudy Pérez, el doctor Rodrigo Valdés Nava, Elsa Bardales y la doctora Karina Mercado, que ha mostrado bastante interés y tenemos varias preguntas de ella. Dice, doctora Barragán, gracias por su participación. Leí en un libro de sexualidad humana que el coito implica el movimiento de mujer y hombre en la misma dirección. Me pareció peculiar. ¿Existe algún libro o artículo que recomiende en cuanto a cómo describir el proceso normal para personas que inician o iniciarán su vida sexual? Si es necesario el movimiento o fricción, si es posible solo la penetración en caso de enfermedad, o lo que toleren las parejas y todo este tipo de situaciones?
No es que haya una manera normal. Recordemos que en sexualidad no debemos hablar o no podemos hablar de normalidad. El coito en parejas heterosexuales significa la introducción del pene en el conducto vaginal. Cada persona tiene que encontrar la manera en la cual el coito o la relación sexual va a ser como más placentera. Y aquí les voy a dar un dato bien interesante. Es como de conocimiento popular pensar que solamente a través del coito las personas van a poder tener un orgasmo. Lo que sabemos es que en el caso de las mujeres el coito no es la manera en la que pueden llegar a tener un orgasmo. Es más bien la estimulación del clítoris. Entonces, cada persona, hombre, mujer o cualquier otra de identificación que se tenga, tienen que aprender a reconocer cuáles son estos estímulos que les producen placer. Y esto nos regresa a estas preguntas del desarrollo de la sexualidad. Si yo a lo largo de mi vida me voy ocupando de tener esta información, de entender cuáles son mis procesos, cuáles son las cosas que me gustan, las que no me gustan, qué sí, qué no, y aprendo a comunicarlo, esta pregunta entonces es más fácil de contestarla. Más allá de que sí hay libros, evidentemente, y todos los recursos que he mencionado tienen información al respecto, es importante también estar como muy atentos y atentas a qué es lo que pasa en nuestros propios cuerpos.
Increíble. Y no solo contestó esa pregunta, doctora, sino una que viene a continuación también, que dice la doctora Karina Mercado, nuevamente, considero que el uso de métodos de barrera es muy relevante, pero ¿cómo podemos promover también la relación sexual consensuada, privada, con vínculo, con erotismo, con preámbulo y con convivencia posterior? Pues precisamente con lo que mencionaba hasta hace un momento, ¿no?
Sí, creo que todas estas cosas que son bien importantes implican un trabajo personal, primero, de conocimiento propio y de tener herramientas, por ejemplo, para poder comunicar qué sí quiero, qué no quiero, qué puedo negociar y qué no puedo negociar. Y en esta reflexión y en este conocimiento propio, complementado obviamente con toda la información científica al respecto, nos puede ayudar a lograr tener una vida sexual placentera y saludable.
Increíble, doctora. Y tenemos a la doctora Karina Mercado nuevamente, porque es que las preguntas que hace me parecen muy importantes. Me dice, ¿recomienda algún libro o artículo acerca de ejercicios de erotismo para pacientes con enfermedades como cáncer que quizás no puedan realizar su coito tradicional? Que en este caso yo creo que podríamos llevarlo a una sexualidad, o sea, bueno, sin definirlo como normal o anormal.
Sí, existen como muchos artículos y libros que nosotros podemos encontrar. Yo les recomiendo muchísimo la página de AMSAC, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, también de FEMEX, la Federación Mexicana para la Educación Sexual, donde ellos tienen materiales dirigidos sobre todo a personas que tienen algún padecimiento crónico o grave. En este caso nos preguntan específicamente del cáncer y sí tenemos como varias estrategias que podemos utilizar con estas personas. Ya en estos casos como muy específicos, también valdría la pena consultar a los sexólogos o sexólogas, ¿no? Y de nuevo, AMSAC es una muy buena recomendación para que podamos tener como esta información que nos permita seguir ejerciendo una vida sexual placentera.
Y a mí me gustaría, doctora, profundizar un poco más, no solamente en ese tema de la parte de pacientes con enfermedades oncológicas, sino también esta idea de que se tiene establecida, y creo que entraría dentro de estos estigmas, donde personas tal vez con alguna discapacidad, ya sea en este caso física, que tal vez hayan sufrido de alguna amputación, que incluso hayan nacido en este caso con enfermedades como síndrome de Down, que muchas veces se tiene esta como percepción de estas personas como que siempre son niños, como que siempre son niñas, como que siempre mantienen, por así decirlo, y corríjame si me equivoco, como esta inocencia, pero que al final también son o sea, no sé cómo mencionar, pero son, como todos, somos seres humanos, somos individuos que estamos constantemente en esta evolución, en este desarrollo, en esta convivencia con nuestra sexualidad, y que debe de dejar, creo yo, de verse de esa forma, ¿no? Y al final considerar esas necesidades de convivencia y de lo que necesitan para poder tener una sexualidad saludable.
Sí, efectivamente pensamos que la sexualidad y el ejercicio del placer sexual solamente está dirigido a personas sanas y no solamente eso, ¿no? Con ciertos cuerpos y ciertas características que las hacen atractivos o atractivas y que generalmente son jóvenes o adultos jóvenes, pensando que las personas de la tercera edad o las personas que tienen alguna capacidad, una discapacidad o alguna enfermedad, no tienen acceso y no solo eso, ya no tienen interés. Lo cierto es que esta energía sexual, este impulso sexual está presente en todas las etapas de la vida, en todas las personas, que lo ejerzan o no ya es otro asunto, pero está presente ahí. Y una enfermedad no quiere decir que se elimine ese impulso sexual. Lo que tenemos que hacer ahí es, a partir de esta condición de la persona, ¿cómo le hacemos para que pueda tener acceso al placer sexual? Evidentemente, si la persona lo quiere, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por este punto, porque creo que era necesario marcarlo. Y también tenemos nuevamente una pregunta de Saker Nelvik. Personalmente pienso que no hay que rechazar las experiencias desagradables hacia la sexualidad, ya que estas nos ayudan a definirnos, pero ¿cómo saber que una experiencia sexual puede ser dañina o traumática?
Sí, Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es incorporar todas estas experiencias sexuales. Yo esperaría que la vivencia de estas experiencias malas o traumáticas pues fueran minimizándose y que pudiéramos desarrollar herramientas que nos permitieran evitar el tener estas experiencias traumáticas. Desafortunadamente, pues no las podemos evitar. Suceden cosas, hay crímenes, hay igual cosas tal vez personales que nos llevan a tener o a tomar decisiones que no son las más correctas. Lo que yo propondría es que sí, a partir de todas estas experiencias negativas, pudiéramos realizar trabajo que nos permitiera entender que el que yo haya tenido una experiencia negativa o traumática no tiene que determinar mi vida sexual y mi placer sexual, sino encontrar la manera de trabajarlas a través de la psicoterapia o de la terapia sexual para poder incorporar todas estas experiencias y lograr tener acceso a la sexualidad saludable y equilibrada, ¿no?
Sí, y que al final tiene una definición distinta en cada persona, ¿no? Por
Claro.
las experiencias, por el ambiente, el entorno en el que se desarrollan y pues que lo que para uno puede ser considerado un camino, para otra persona va a ser un camino completamente diferente, lleno de tal vez incluso las mismas experiencias, pero visto por una perspectiva muy distinta, ¿no?
Sí, claro, es esta incorporación de las experiencias que hacemos, que no tienen que ser iguales para todo mundo, pero que nosotros podamos trabajar en nosotros mismos o nosotras mismas para poder entonces entender e incorporar estas experiencias de la vida.
Doctora, la doctora Karina Mercado nos pregunta, ¿cabe la censura en cuanto a educación sexual en la comunidad universitaria?
No. O sea, la educación sexual entendida como eso, como educación sexual, pues no tendría que tener ningún tipo de censura. Tendríamos que poder hablar de todos los temas desde todas las perspectivas, teniendo siempre en mente y como objetivo el llegar a encontrar acuerdos y consensos que al final van a tener como resultado la salud sexual de la población. No el seguir transmitiendo prejuicios o estigmas. Hablar de esos prejuicios, hablar de esos estigmas, entender desde dónde vienen y entonces a partir de ahí, ¿cómo le hacemos para quitarlos y para incorporarlos a la salud sexual? Pero no, no creo que el tema sea censurar. El tema es hablarlos, estudiarlos y entenderlos.
Sí, y con esa responsabilidad que creo que institucionalmente siempre ha caracterizado a nuestra universidad, ¿no?
Sí, efectivamente, la universidad sigue siendo un foro abierto a las diferentes ideas y la universidad creo que tiene la misión y la cumple de promover el pensamiento crítico, el pensamiento científico y que esté abierto a todas las voces.
Perfecto, doctora. Isa Walker nos hace una pregunta interesante. Menciona, esta respuesta nos llevará a este momento de reflexión con conocimiento ante las firmas de cambios en la ley que se están dando, cambiar a que los niños decidan cómo los nombren niños o niñas, pero que todavía no crecen y se vinculan ni desarrollan su cerebro y no pueden tomar decisiones conscientes. ¿Quién decide por estas infancias tan desprotegidas, queriendo dar libertad de elección?
Sí, este es un tema donde hace falta como mucho conocimiento. No es que un niño vaya a decidir cómo quiere que lo nombren o no, pues para eso existen los tutores de estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Y creo que la pregunta tiene que ver sobre todo con estas identidades trans que sabemos que inician desde la infancia, donde yo quiero que me nombren de alguna manera que tiene que ver con cómo yo me siento. Las guías, desde un punto de vista de la salud sexual, sí son como muy claras a ese respecto. Se tienen que hacer evaluaciones como muy profundas y como muy especializadas y científicas para poder decidir si en este caso un niño o una niña no tiene esta identificación con su género de nacimiento, con su sexo de nacimiento y su género. En este caso de cómo quiero ser nombrado, llamado, pues es algo que desde el punto de vista de la salud se tiene que respetar desde edades tempranas y se tiene que ir acomodando al desarrollo del niño, siempre aquí sí, con ayuda de los profesionales. Y aquí creo que es importante resaltar el que nunca tenemos que censurar estas expresiones o estos deseos, sino más bien tratar de entenderlos y manejarlos para que entonces los niños puedan tener un desarrollo óptimo a partir de todos estos procesos de desarrollo de la identidad que se van presentando.
Perfecto, doctora. Karina Gómez nos pregunta, doctora Barragán, buena tarde. Mi pregunta es, ¿qué situaciones de tipo psicológico son consideradas al atender a pacientes con disfunción eréctil?
Bueno, la disfunción eréctil es un fenómeno que tiene que ver con causas biológicas o psicológicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner atención a las dos y tenemos que recurrir a personas, sobre todo sexólogos o sexólogas o terapeutas sexuales, que primero hagan una evaluación muy específica de qué es lo que le está pasando a la persona que tiene disfunción eréctil, puedan determinar si esto se debe a causas más biológicas o tiene que ver también con causas psicológicas y a partir de ahí poder prescribir el tratamiento más adecuado.
De acuerdo, doctora. Y vamos a pasar ya con las últimas intervenciones para cerrar. Pero Saker Nervik nuevamente nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a adultos desinformados sobre sexualidad? ¿Es posible para las nuevas generaciones ayudar a comprender a las anteriores?
Por supuesto que sí. Finalmente, todas, todos y todes, independientemente de la edad, tenemos cosas que aportar. ¿Qué pasa con la gente mayor que de pronto se puede pensar que son personas que pueden tener más prejuicios acerca de la sexualidad y demás? Pues creo que algo que pueden hacer los jóvenes o las jóvenes es hablar de la sexualidad, mostrarles todos estos recursos que tenemos para poder entenderla y que además tienen la función de desestigmatizarlo, de que las personas que ya no somos tan jóvenes podamos entender que estas manifestaciones de la sexualidad de los más jóvenes que a veces nos pueden asustar o nos pueden parecer extrañas, finalmente lo que buscan pues es que las personas se sientan libres, seguras y que tengan este placer sexual y de la vida en general y que si bien son prácticas que a lo mejor para una persona mayor no pueden ser tan comunes, existen, son saludables y se pueden llevar a cabo de manera responsable.
De acuerdo, doctora. Y para finalizar con esta intervención de Óscar Barreda López, que nos dice, buenas tardes, la sexualidad inicia con la relación entre géneros. La edad es indeterminada, así como el inicio de las relaciones sexuales genitales. La mayoría inicia su vida sexual sin orientación o con ella, dando como resultados la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Lo mejor es realizar de manera sistemática la vacunación de manera ordenada y planificada. Virus de papiloma humano, así como orientación en las aulas de educación básica de manera presencial y promoviendo la responsabilidad. Es importante.
Sí, es importante y creo que tiene razón lo que dice, pero también existe el otro escenario y es que se puede iniciar la vida sexual desde un punto de vista saludable, considerando que sí, existen las vacunas, evidentemente, pero también existen los condones, que es digamos, que la elección mejor para evitar las infecciones de transmisión. Entonces, hay que tener en consideración todo. Sí hay vacunas, pero eso no va a impedir, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma, no va a impedir que te infectes de otra infección, no va a impedir que puedas tener relaciones sexuales que a lo mejor van a afectar tu integridad psicológica. Entonces, sí hay que tomar, digamos, todos los elementos que nos van a permitir tener una sexualidad saludable. Recordar que si bien se inicia en cualquier momento, se tiene que hacer con consentimiento, considerando que la edad, obviamente un niño no es sujeto de vida sexual, sino con estas consideraciones, como hablábamos hace rato, del desarrollo físico y mental que se deben de tener.
Y creo que, literal, no hay que mover nada. Con ese comentario nos podemos quedar y es el broche de oro más importante para cerrar esta conferencia. Doctora, hemos llegado al final de esta emisión. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud y a toda nuestra audiencia también. Hemos llegado al final. Se despide el doctor Fernando Jacinto. Agradecemos la participación de la doctora Virginia Barragán Pérez, técnica académica en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de comunicación social, en la producción Erika Lamilla Santos y Guillermo Gómez Aleta. En los controles técnicos, Socorro Montes. Muchísimas gracias y una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.